Blazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que el objetivo es impulsar el contenido de Salesforce en español. Así que bueno, hoy día tenemos como invitado especial a Jesús Hoyo. Él nos acompaña desde Miami, desde el sur de la Florida, pero él es nativo de Puerto Rico. Actualmente él tiene una consultora que se llama Solving Consulting. Y es el CEO de la empresa como tal. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, Sara, gracias por invitarme. Aquí ansioso de hablar un poquito de todo lo que implica los ecosistemas y el mundo de Salesforce en español.
Así es, gracias por acompañarme, por sobre todo querer compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Así que bueno. Bueno, queridos oyentes, ¿qué vamos a estar hablando hoy? En el episodio anterior estuvimos hablando sobre User Experience, toda la importancia que tenía, pero hoy, para que no se confundan, vamos a estar hablando sobre Customer Experience. Igual tenemos ahí un poco, queremos hablar de las diferencias, pero sobre todo, ¿qué es? ¿Cuál es su importancia? Sus principales pilares y muchísimos más que Jesús nos va a estar compartiendo. Con todo su conocimiento y trayectoria nos va a estar contando sobre Customer Experience o experiencia del cliente. Pero antes, como siempre, Jesús, en cada episodio siempre me gusta que nuestros speakers cuenten su historia. Entonces, cuéntanos un poco sobre ti, tu historia, cómo llegaste al ecosistema de Salesforce.
Sí, mira, yo me gradué de Iowa State University, y allá conocí a mi esposa, y ella consiguió trabajo en aquellos tiempos, en los 90, principios de los 90, a muchos años atrás, trabajando con Disney aquí en la Florida, ¿no? Entonces, bueno, pues la seguí y resulta pues que mi primer trabajo que conseguí fue un startup aquí en la Florida, que en aquellos tiempos que no existía todavía la nube, todo era cliente-servidor, todavía no estaba el auge de Windows o cliente-servidor en aquellos tiempos. Una empresa que se llama DataCode, que nos dedicamos pues a hacer herramientas de CRM en lenguaje de Informix 4GL. Entonces, pues yo nací pues como programador y product manager de una forma u otra, pues desarrollando pues soluciones de CRM. En aquellos tiempos pues compitía mucho con un sistema basado en Atlanta que se llamaba Brock, otro que se llama Clarify, otro que se llama Vantiv, y el gran famoso Siebel, entre muchos más. Entonces pues de ahí trabajé varios años y mi primer proyecto de CRM fue con DHL en toda Latinoamérica, implementando el producto de DataCode. Y de ahí, pues, terminé trabajando para otra empresa que se llama Cambridge Technology Partner, como el CRM Domain Partner para Latinoamérica, implementando todas estas herramientas, los Siebel, los Clarify, los Vantiv, los Scopus, que todas ellas han sido, pues, adquiridas, pues, por otros proveedores, ¿no? PeopleSoft adquirió a Vantiv, luego Oracle adquirió a PeopleSoft, Oracle adquirió a Siebel. Y bueno, por ahí pues sigue el tema. Y calladamente pues estaba esta otra nubecita, ¿ok? Que en aquel tiempo el logo era No Software, Salesforce, ¿ok? Uh-huh. Que empezó a salir poco a poco. Inclusive yo me acuerdo que mi primera certificación, fue en Nueva York. No estaban los trailheads, no estaban las certificaciones, ¿no? Tenías que montarte en un avión e ir a tomar el curso y hacer las certificaciones, ¿no? Y tuve la gran oportunidad de empezar a trabajar pues con Salesforce poco a poco desde el principio, ¿no? De ahí trabajé en varias startups y todo hasta que logré fundar a Solvis y empezamos pues a trabajar en el mundo de Salesforce mayormente pues aquí en Estados Unidos y algunos lugares en Latinoamérica. Y en ese proceso, pues, como Solvis Consulting, pues, da la casualidad que nosotros nos hicimos socios de Radiant 6. Luego nos hicimos socios de ExactTarget. Luego nos hicimos socios de Desk, ¿ok? Y resulta, pues, que Desk lo compró Salesforce Marketing Cloud, bueno, aquel tiempo Exact Target lo compró Salesforce y Radiant 6 pues lo compró Salesforce. Entonces, de repente estábamos en todo el ecosistema de Salesforce en Latinoamérica. Y bueno, fuimos uno de los primeros early adopters en Latinoamérica, especialmente México y los países andinos, de Radiant 6, bueno, Social Studio y Exact Target en el principio, ¿no? Que bueno, y ahora pues Salesforce pues ha expandido, ¿no? Y ya ha crecido mucho. Y eso me ha llevado a mí, pues, desde el punto de vista de tecnología, con el equipo de Solvis, a poder entender bien el ecosistema de Salesforce, aparte de cada nube, pues como un ecosistema de customer engagement. ¿Ok? B2B, B2C, diferentes industrias, integrado pues con otras aplicaciones, ¿no? Ya sean los call centers, sean los hotspots del mundo, los marketos, herramientas de redes sociales, ¿no? Entonces, todo eso, inclusive Master Data Management o CDPs, ¿ok? Infraestructuras en la nube con AWS, ¿no? Y eso, pues, nos lleva al contexto de realmente qué significa, ¿ok? Pues implementar a base de la tecnología, pues, una estrategia de CX, ¿no? ¿Ok? Enfocado en la tecnología, ¿no? Esa es un poquito ahí la historia mía.
No, está bien, súper entretenida, bastante experiencia, ¿ok? Y que no nada más has estado en Salesforce, sino que has recorrido varias otras tecnologías, has podido conocer otro CRM, porque hay muchas personas que están entrando al mundo de Salesforce, que Salesforce te da esa oportunidad de que no tienes que venir de tecnología para realmente conocer la plataforma, pero también tienen que saber que ya hay otros CRM que no, a lo mejor no son iguales a Salesforce, tienen otra manera de trabajar, porque yo siempre lo digo, Salesforce sí es un CRM, pero hoy en día es más que un CRM y ya te cubre otras cosas y tiene otros objetivos y mil cosas más, ¿no? Pero perfecto, entretenido.
Bueno, en ese punto, Sara, ¿sabes? Con las noticias recientes de Salesforce, yo tengo otro segundo sombrero, ¿okay? Uh-huh. Como CX2 Advisory, que gracias a Paul Greenberg, que es el padrino de CRM, el godfather of CRM, pues entré a este mundo de analista independiente, influenciador, pues con los diferentes proveedores, ¿no? O sea, yo hago mucho trabajo privado con los proveedores y cada año, pues por ejemplo, yo voy a Dreamforce como analista independiente del mundo de Latinoamérica, no como prensa, pero analista independiente, y yo me siento con los product managers a hablar, ¿no? Y los influenciadores, ¿no? Y todos estos analistas, ¿no? Para poder entender un poquito de roadmap, ¿no? Y es interesante porque cuando nos vimos en Dreamforce, creo que fue hace 2 años o un año atrás, pues muchas de las cosas que están pasando ahora, ya, o sea, Salesforce estaba plantando la semillita, ¿no? Uh-huh. O sea, como tú dices ahora que Salesforce es más allá de un CRM, o sea, un ecosistema completo, y como estamos viendo ahora esta evolución de Salesforce que están trayendo todo a core. Okay. Entonces, eso cambia la dinámica de lo que es Salesforce, eso cambia la dinámica también de la competencia, ¿no? Y cambia la dinámica, pues, de lo que significa ser un administrador tradicional de Sales Cloud o Service Cloud, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas de las cosas, pues, que yo estoy predicando allá afuera, pues, a Salesforce ya está poco a poco, pues, haciéndola. No solamente Salesforce, los otros proveedores también, ¿no? Entonces, ¿qué es parte de esta evolución? Lo estamos viendo con el producto de ProSuite para pymes, uh-huh. que ya todo está ahí, ¿ok? Marketing, venta, servicio al cliente, ¿no? Entonces, le pones a la comunidad, le pones e-commerce. Entonces, de repente, pues ya tienes un ecosistema integrado muy interesante, más el Data Cloud, inteligencia artificial, ¿no? Y lo estás viendo con el Marketing Cloud Growth Edition, uh-huh. que ya está en el core. Okay. Y por supuesto con la plataforma de Einstein AI, que ya todo está ahí, ¿no? Uh-huh. Y no me va a sorprender, o sea, un Pardot, que es el Marketing Cloud Account Engagement, y no me va a sorprender un Marketing Cloud Engagement, que es el otro producto, Standalone, todo eso juntito, ¿no?
Claro.
Okay. Entonces, y hay cantidad de cosas que van a salir poco a poco, específicamente a nivel de la industria, ¿no? Los verticales que tiene Salesforce, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que tenemos todos que estamos en el ecosistema de Salesforce a poder pues expandir nuestros conocimientos y a apoyar a las empresas pues a cerrar este gap de CX, ¿no? Porque lo que está pasando mucho en la industria es que hay muchas estrategias de CX, pero lamentablemente nos olvidamos que existe la tecnología. ¿Okay?
Exactamente.
Entonces decimos, no, la tecnología es un facilitador. Tenemos que traer el conocimiento de la tecnología a la estrategia. ¿Okay? Porque hay tantas cosas que te pueden ayudar. Inclusive dentro del ecosistema de Salesforce hay N formas de cómo tú mejorar la vida de los vendedores, de los agentes, ¿no? Para acercarse más al cliente. Imagínate ahora, pues, cuando tú tienes Salesforce con tres aplicaciones de AppExchange integrado con un HubSpot o un Marketo, con un Twilio o con un Genesys, ¿no? Y a lo mejor no estás usando el CDP de Salesforce porque ya tienes otro CDP o tienes cuatro CDP porque tu empresa tiene cuatro marcas de sus
Exacto.
cuatro CDP, ¿no? Entonces, nosotros tenemos clientes que, o sea, le estamos implementando el Marketing Cloud y tienen tres, cuatro diferentes CDPs porque son clientes, empresas que ya vienen con sus propios CDP a base de las diferentes marcas, ¿no? Entonces, pues, son ecosistemas que hay que diseñar, implementar, enfocado para la experiencia del cliente, tomando en consideración que al final del día tenemos que subir las ventas y bajar los costos.
Así es. Y eso, ese es el reto más grande. Ese es el reto más grande porque bueno, porque sabemos que Salesforce igual está unificando todo, te está facilitando todo, te está dejando todo, pero ajá. Cuéntame de los costos. Pero bueno, en fin. El punto que también mencionabas, que no quiero dejar pasar, es de que ya los administradores no van a hacer lo mismo. Yo ahorita que estuve la oportunidad de estar en el TDX, hice ese chip de lo que estás mencionando, porque sí, tenemos Sales Cloud, tenemos Service Cloud y todo el desarrollo declarativo, pero tuve la oportunidad de hacer varios workshops de Copilot, de los prompt, y es como tú dices, wow, a veces como que cansa, pero también es como que aprovechar y tener la actitud de, aquí tengo una oportunidad, donde ahora todo lo que yo sé me sirve, pero además tengo que aprender estas nuevas cosas que están saliendo, porque ahora va a ser una manera distinta de cómo administrar y cómo es configurar lo que vayas a configurar, siempre y cuando con la parte de todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que es las predicciones. Y creo que hay otros skills que ahora hay que meter todos en una bolsa y sumarle esto ahora para que podamos subirnos, como se dice, en el autobús de lo que se viene, para también pensar en posicionarte a nivel laboral y seguir
Sí, mira,
aprovechando.
hay, sea, todo esto va a acelerar a que tú tengas accesibilidad a los datos como usuario de Salesforce y tú tengas el empoderamiento de utilizar esos datos y poder, pues, o sea, resolver ese tema que tienes con tu cliente o mejorar la venta, mejorar la campaña de marketing, mejorar el tema de servicio. Y hay tres cosas que como usuario o desarrollador administrador de Salesforce que tenemos que estar pendientes sobre eso. Y te voy a dar un caso en particular que vi la semana pasada virtualmente, un demo que va al punto de esto que estás hablando. Los administradores ahora van a tener que desarrollar y los desarrolladores van a tener que administrar y con las herramientas que tiene ahora Salesforce, okay, lo vas a poder hacer. ¿Ok? Porque te va a ayudar a hacer eso. Ahora vas a ver administradores que van a poder administrar pues, lo que es la parte de marketing, de venta y servicio al cliente. O sea, ya no es ventas o servicio al cliente, es todo el ecosistema, ¿no? Y súbele a eso el tema del CDP, ¿ok? Súmale a eso el tema de AI, ¿ok? O sea, ¿cuál es el modelo que vas a utilizar para hacer el scoring de un lead o una oportunidad? ¿Ok? ¿Cuál es el modelo que vas a utilizar si vas a utilizar Person Account, con Business Account o te vas con un vertical, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, lo más importante es proteger esos datos para que tu deuda técnica no suba, ¿no? Y el tercer punto que es más importante, esa aceleración del proceso de DevOps con GitHub, de poder desarrollar, de irte a hacer un prompt que desarrolle el código, hacer las pruebas, o sea, todo eso va a bajar. O sea, de repente, estás usando código, ¿ok? Pero te estás volviendo a un tema de low code, no code. Y el ejemplo claro que vi fue, o sea, el prompt, tomaron una historia, esto fue uno de los demos que vi la semana pasada, de que querían tomar a todos los casos, todos los clientes que eran top 20, ¿ok? Y querían validar en dónde estaban los riesgos con los casos abiertos. Entonces, pues, hicieron yo digo el query, pero hicieron el prompt, que prácticamente es una historia, es un requerimiento, lo escribiste, yo soy tal y necesito hacer esto para esto, y te los dio, ¿no? Te los identificó. Entonces, el otro fue, dijo, voy a crear un flujo, un flow, ¿ok? Donde yo quiero, pues, traerme a todos estos clientes, pero con los casos que están críticos, ¿no? Puse un criterio en particular y salieron N cantidad de casos, ¿no? Entonces se fueron al page layout, hicieron drag and drop, lo pusieron en el page layout, ¡boom! Ahí tienen los datos. En menos de, qué sé yo, 5 minutos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, cuando tú no miras, ¿qué estás haciendo? Bueno, con ese prompt, con el demo que hicieron, pues, fueron al CDP, o sea, al Data Cloud, buscaron quiénes son esos clientes importantes con datos de otros lugares. ¿Okay? Luego se fueron también al Data Cloud, específicamente para parte de Service Cloud, identificaron esos casos importantes y expusieron esos datos disponibles al agente, al supervisor del call center, para que a base de eso pueda tomar decisiones. Entonces ahí estás viendo una forma dinámica de crear tu pantalla de 360 grados y estás dando acceso a esos datos rápidos con inteligencia artificial, con low code, no code, ¿no? Para que seas efectivo, ¿no? Entonces, pones eso en un DevOps, ¿entiendes? Lo mueves rápido por Continuous Integration, ¿no? Y en nada, en cuestión de minutos o días, ¿no? Lo tienes, ¿no? No tienes que esperar el ciclo y todo eso, ¿no? Entonces, todo este proceso de agilidad, o sea, va a cambiar mucho, pero la pregunta es, ¿nosotros como usuarios estamos listos para hacer esto? ¿Las empresas están listas para manejar esto, no? ¿Debes implementar la inteligencia artificial de Salesforce o te debes ir con tu propio modelo? ¿O te debes ir, pues, con los socios de Salesforce que ya tienen modelos específicamente para trabajar con Salesforce? ¿Okay? O sea, todo eso lo tienes que empezar a entender. Tienes que aprenderlo, tienes que jugarlo, tienes que hacer proof of concept, piloto. ¿Okay? Y aquí lo más importante, o sea, sin datos no tenemos experiencia del cliente.
Y sin datos y con datos de calidad, porque ahí ahora se viene otro trabajo.
Datos de calidad y disponibilidad.
Exactamente. Entonces, acá yo creo que ya se viene a aprovechar otro, muy técnicos todos que podamos ser nosotros, sabemos mucho de Salesforce, pero ahora se viene, yo creo, es, como tú dices, esa mezcla de todo lo que ahora tenemos que hacer es como todo lo que ya sé y todo lo que tengo que aprender, ahora lo aprovecho para, como se dice, como te decía, subirme en el bus y poder ahora tener. Es porque toda esta apunta a oportunidades laborales, a poder mantenerme, a que tengo que aprender nuevos skills, porque ese prompt para escribirlo tengo que saber del negocio, tengo que entender muy bien qué es lo que quiero obtener. Entonces, y cómo lo escribo, entender que cuando me lo arroja, ajá, me lanza, me da un flow, ajá, pero todo eso hay que aprenderlo. Se viene entretenido, para no decir heavy.
Correcto.
Así que bueno, yo nada más pienso en todo lo que todavía yo tenía en mi to-do de cosas que quiero aprender y conocer, y ahora le sumo todo esto, es como que a mí no me da la vida en años.
Bueno, es que el challenge es, o sea, mira, yo no tengo las certificaciones, yo estoy en los trailheads, yo leo mucho lo que tú publicas y todo lo que publican en el mundo de Salesforce o los HubSpot o los Microsoft y todo eso, ¿no? Uh-huh. Para estar al tanto, ¿no? Y tienes que estar en un modelo constantemente de aprendizaje.
Sí.
¿Entiendes? Aprendizaje no solamente tomarte el curso o certificarte, aprendizaje es escuchar estos podcasts, leer blogs, ¿ok? Estar en YouTube, y ¿no? Entender, o sea, los conceptos básicos, ¿no? Y yo creo que, o sea, nuestro IQ de tecnología tiene que subir, ¿ok? Uh-huh. Y hoy en día, lamentablemente, o sea, y Salesforce está haciendo una labor impresionante, pues, con el trailhead, ¿no? Pero todavía la gente no tiene tiempo, no entiende, los departamentos de recursos humanos no se hablan, pues, con IT o con el business user, ¿no? Uh-huh. Y como está, inclusive lo estuve escuchando los otros días, se me olvidó el nombre del CIO de Salesforce, que él estaba hablando con el CIO de informática. Él es mexicano, me fue el nombre ahora, que él estaba hablando de la evolución de AI dentro de Salesforce, ¿no? Y cómo informática, uh-huh, pues lo están haciendo, porque están hablando de limpieza de datos, de duplicar, ¿no? O sea, Salesforce tiene todas estas empresas que han comprado y todos estos orgs que tienen, ¿no? Pues ellos tienen que también hacer lo mismo, ¿no? Y él dice que uno de los challenges, que es una de las oportunidades y problemas que tenemos hoy en día, es el famoso shadow de IT. El shadow de IT es que el negocio está comprando la tecnología y ellos lo están utilizando, pero no hay un gobierno centralizado entre la tecnología y el negocio
Y
para
el
hacer
negocio.
todo esto. Entonces, entonces la pregunta es, el shadow IT pues compró Salesforce y va a implementar el Einstein para hacer el scoring, pero por X razón, por el contexto del negocio, se queda corto y dice, ah, yo tengo que sacar ahora estos datos y llevarlo a la nube y voy a contratar a la agencia de marketing y a un data science para que me lo haga. ¿Entiendes? Entonces, de repente, todo eso tiene que tener un gobierno. Y es bien difícil empezar a hacer shadow IT en el mundo de inteligencia artificial, porque están todos estos temas de confianza,
De bias.
legales, bias, o sea, todo eso impacta, ¿no? Entonces, es fácil y bien bonito todo lo que nos está diciendo Salesforce y otros proveedores. Tengo mi AI y yo tengo un podcast por ahí que justamente digo, debes utilizar el AI de tu CRM. Pero sí, por supuesto, pero es para la pregunta es, ponte a pensar, ¿no? ¿Cuáles son tus casos de uso? ¿Cómo lo tienes que implementar? Porque ahora es el ecosistema, ¿no? Entonces, tienes que desarrollar eso, ese IQ para poder entenderlo o sea, y tiene que haber un gobierno, tiene que haber un centro de excelencia para con capacitación continua, porque todo el mundo, mira lo que es tan importante, la diferencia dentro del ecosistema de Salesforce de definir simplemente lo que es una campaña. ¿Entiendes? Una campaña es diferente dentro de Sales Cloud, dentro de Marketing Cloud, o
Marketing
sea,
Cloud.
que son journeys, y acá en lo otro, las campañas no tienen jerarquía, en par dos solito, o si tienes el marketing integrado y luego le pones Facebook y Google, entonces, AI tiene que saber esa definición, esa taxonomía. ¿Entiendes? La tenemos que entender, ¿no? Lo que son los campaign members, tú sabes. Y eso tienes que tener un gobierno que lo decida, porque si no tienes esa taxonomía dentro de tu ecosistema de Salesforce, ¿ok? No vas a poder utilizar todas estas herramientas de AI, ¿no? O de Data Cloud, ¿no? Para que puedas maximizar el tema. Y si no tienes ese IQ básico, ¿entiendes? Te pasa la tecnología y se te acabó, ¿no? Por ejemplo, de poder entender cuál es el modelo que está usando Salesforce para calcular el scoring. Es deep learning, es machine learning, hasta dónde llega, ¿entiendes? Para que tú puedas tomar decisiones. Ah, esto sí me funciona. No, yo necesito ahora integrarlo con otra cosa, ¿no? Entonces, bien importante, pues, tener ese IQ de todo, físicamente en el ecosistema de Salesforce, porque sin eso, o sea, imagínate, tú dices, yo voy a hacer lo mejor de Customer Experience, pero si los departamentos no tienen una base de este conocimiento, esa taxonomía, de la calidad de los datos, de la disponibilidad de los datos, tú puedes tener toda la estrategia de CX, pero si no estás conectado bien con las tecnologías, no vas para ningún lado.
Exacto. Es que es así. Yo creo que Salesforce va está yendo tan rápido que las empresas en general todavía no están maduras a nivel de este tipo del impacto de lo que se viene y lo que tú dices, no tener un gobierno. Eso pasa en muchísimas empresas en todos los países del mundo. Pero también Salesforce va está yendo tan rápido que nosotros mismos, los profesionales, si con los tres releases que sacaban al año nos costaba llevarle el ritmo, imagínate además que ahora tienes los releases y además ahora tienes que la inteligencia artificial y ahora tienes Data Cloud, porque todo el mundo deberíamos saber Data Cloud, también saber de datos, porque una cosa es Data Cloud, ajá, pero ¿qué son los datos? El Data Governance, saber muchas cosas más, que al final tú dices, Dios mío, está. Si costaba llevarle el ritmo, yo siento que ahora va a costar aún más llevarle el ritmo. Y lo que tú mencionabas de escuchar los podcasts y todo esto, mucha gente a veces me pregunta, pero ¿cómo tú haces esto, estar el podcast y que si la funda, todas las, bueno, en fin, todas las iniciativas que tengo? Y es porque a mí esta interacción contigo, Jesús, o con cualquiera de los speakers, el tener que preparar lo que les voy a preguntar, para mí es tiempo que estoy invirtiendo, sí, de mi tiempo libre, pero además aprendo un montón de ustedes. Porque yo no me sé todos los temas habidos y por haber de los que entrevisto. Entonces, ese tiempo que yo le dedico a investigar qué preguntar, estoy aprendiendo. Entonces, para mí es, y aparte que aprendo yo, siendo mis oyentes aprenden, Y así va, es una dinámica, pero yo a
Bueno,
mí me funciona.
no, todavía, la sesión que tú vas a tener próximamente en Madrid, yo te puse en LinkedIn, mira, va a estar en
Ajá.
live stream porque el tópico está interesante y vamos a poder
Sí.
aprender ahí, ¿no?
Sí. Ese tópico está de toda persona que cuando empieza un nuevo empleo o va a conocer algo, una nueva obra, va a investigar, está espectacular entender cómo tú haces ese assessment para entender lo que tienes en tu organización, para poder después ofrecer valor al negocio. Pero
Sí,
bueno.
mira, y uno de los temas, o sea, que sé que vamos a hablar, son pues los pilares de la experiencia del cliente, ¿no? Y para mí, o sea, hay tres pilares: datos, datos y datos. Mira, yo
Es
tengo,
clave que es así.
sí, hay muchos colegas en Latinoamérica, inclusive pues en Europa y Estados Unidos, que te preparan la estrategia de la experiencia del cliente. O sea, ellos, y que va amarrada mucho con la experiencia del empleado. ¿Okay? Y hay pues filosofía, metodología, ¿no? Gente, cultura, proceso, ¿no? Y yo también me gusta mirar esto principalmente del lado de tecnología, porque la tecnología es facilitador, o sea, el término en inglés es el enabler, ¿no? Para poder estar seguro de que todas estas cosas que tú quieres hacer de la experiencia del cliente la tienen, ¿no? Y hay un dicho mucho que se me olvidó el nombre del hotel que lo está haciendo hace tiempo, que me dice: nosotros somos damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros. ¿Okay? O sea, nosotros somos empleados que nos sentimos que somos damas y caballeros, que estamos atendiendo a damas y caballeros. Pero esas personas tienen el empoderamiento. Okay. O sea, tu estrategia de CX tiene que estar basada que al final del día tú le des el empoderamiento a esos empleados a que ellos puedan tomar decisiones a base de los datos que tienen al frente. Okay. Entonces, si esa persona que está en el hotel y viene el huésped y te dice: no tengo las almohadas, y tú vas al cuarto de inventario y no tienes almohada, pues esa persona va a chequear y va a decir: ah, mira, esta persona pues desconocida, tiene los datos, y a base de esto yo tengo el apoderamiento de cruzar la calle, ir al Walmart o al Target y comprar las almohadas. ¿Ok? Y es a base de datos. ¿Entiende? Entonces, si esa persona, pues como tiene su tableta o su teléfono y puede entender quién es ese huésped con los datos apropiados, ¿no? Pues puede ponerlo. Y a la misma vez que sepa que ese cuarto, mira, está frío, está caliente, ¿no? O sea, porque toda la información de ese cuarto, de ese huésped, de su estadía antes, durante y después, la tiene accesible. Sí, para esto tienes que tener pues un Consumer Data Platform, o sea, un Data Cloud, con o sin el Data Warehouse. ¿Okay? Hay N cantidad de formas de hacer eso, pero tienes que darles acceso a esos datos, y esos datos tienen que ser accionables. Entonces, si tu CRM está, o tu ecosistema de Customer Engagement, donde tienes todas estas nubes de Salesforce integradas, ¿okay? Está diseñada para tú manejar la operación solamente y ver si subir ventas y bajar costos, y no estás enfocado a ofrecer los datos apropiados con todos los niveles de seguridad y todo, y que esos datos sean accionables en un journey, una llamada telefónica, en un WhatsApp, en una conversación, en la tienda, en el hotel, en el restaurante, ¿no? ¿Entiendes? O sea, tiene que ser accionable. Entonces, tu diseño del ecosistema tiene que estar disponible para que esos datos sean accionables y tú puedas medir qué significa eso, ¿no? Entonces, ahí vienen muchos términos de los journeys, o sea, versus marketing automation, o journey orchestration, o the next available option, o the next best available option. ¿Okay? Pero cuando tú estás diseñando tu ecosistema, la pregunta es: ¿cuál es la estrategia de CX y cómo yo la voy a traducir con los datos para que sea efectivo? Y si no tienes la tecnología alineada, ¿ok? Y no tienes un modelo de datos alineado, y no tienes la gente capacitada, ¿ok? Pero capacitada de verdad, o sea, una buena inversión de capacitación, ¿no? Que la gente sepa: sí, yo puedo hacer esto con un flujo, ¿no? Yo puedo hacer esto con un Apex, ¿no? Esto con un Dynamic Form, ¿no? Esto con esto, esto con lo otro. ¿Entiendes? No vas a poder hacer. Entonces, mira lo que va a pasar ahora. Ahora viene inteligencia artificial, y si no sabemos la base de cómo manejar ese modelo de datos, y tener la accesibilidad a esos datos, pues la inteligencia artificial es garbage in, garbage out también, ¿no?
Exactamente.
Entonces así como yo veo el tema de CX, ¿no? Entonces, y yo antes hacía muchas estrategias de CRM, ¿ok? Y tuvimos certificaciones de la base del libro de Paul Greenberg en los 2000 por toda Latinoamérica. Pero siempre me encontraba, o sea, este tema de esta brecha, ¿no? ¿Qué hago? O sea, tengo la estrategia, pero ¿cómo habilito? Entonces, se dieron cuenta que no compraron lo que es. Okay. En el caso de Salesforce, pues compraron. En el caso de Salesforce, compraron menos. Pero ahora mismo yo estoy ayudando con el grupo de Solvis, ayudando a 7 universidades en las Filipinas. Y el regalo más grande que me dieron a mí es que tienen todo de Salesforce. Ok, tienen un limited edition, ¿no? Y es espectacular, ¿no? Entonces, y la razón de eso fue porque hace 3 años. Le ayudamos a ellos por medio de un RFP a que compraran lo que realmente necesitaban. ¿Entiendes? Y tenían el presupuesto y tenían la mentalidad, o sea, tenían el liderazgo tenía el coraje de hacer las cosas bien. ¿Entiendes? Entonces, eso es CX. O sea, ese a poder hacerlo bien, tener los líderes adecuados, el líder de tecnología, el líder de recursos humanos, el líder, o sea, de a nivel de empresarial, eso para mí es CX. Vamos a ejecutarlo, vamos a hacerlo. Si fallamos, aprendemos y continuamos, ¿no? Entonces, para mí es todo esto es parte de CX. Por supuesto, tiene que tener una estrategia de CX y hay otros pilares y otros temas a nivel de estratégico que puedes bajar, ¿no? Y hay cosas que puedes hacer sin tecnología, simplemente con el calor humano, ¿no? Depende de la industria. Pero hoy en día, o sea, nosotros somos los usuarios de todas estas tecnologías y a veces, pues, o sea, de nuevo, para mí yo sigo diciendo, la tecnología le está ganando a la estrategia, tú lo acabas de decir, ¿no? Con todas las cosas que está soltando Salesforce, pues, tenemos que hacer un catch-up bien interesante, ¿no?
Sí, y en todos los sentidos.
Y no solamente Salesforce, o sea, porque Oracle y SAP no hacen marketing, no significa que no lo están haciendo, ¿no? O sea, también lo están haciendo. ¿Entiendes? Claro. Pasa que ya ellos tienen su base de clientes ERP. O sea, al final del día ya no tienen que competir con Salesforce, ¿no?
Sí, exacto. Son dos cosas totalmente distintas. Y yo creo que Salesforce lo que engancha también en general y a todos en general es el marketing, gran marketing que realiza en todos los sentidos. De los productos, de las comunidades, del conocimiento. O sea, es súper... Te envuelve rápidamente porque los seres humanos comemos con los ojos. Y el que me diga, no, yo no como, no, todos comemos con los ojos. Esta vida es algo, a lo mejor una que otra te llama más la atención, pero todos vemos y es como, wow, te sorprende.
Sí, el efecto Hannah es impresionante.
Ajá. Y justamente o sea, me quedó claro que para ti los pilares es datos, 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 pero ¿algún otro pilar, o sea, fuera de los datos que consideras o que realmente dentro de lo que es el Customer Experience se debe considerar?
Mira, yo creo que la definición de los journeys hoy en día nos enfocamos mucho a dibujarlas y asumimos que nosotros como empresa tenemos control de esos journeys. Uh-huh. ¿Okay? Queremos llevar a ese cliente por ese journey. ¿Okay? Sea el journey desde que eres visitante hasta que compraste algo, o el journey cuando abandonas el carrito, o el journey del onboarding, o el journey de upselling y cross-selling, ¿no? Y yo creo que, o sea, cuando piensas en diseñar la experiencia del cliente a base de tu estrategia, debes pensar que el cliente es el que tiene que tener el control. ¿Ok? Entonces, hablamos mucho de la experiencia, o sea, del empleado y la experiencia del cliente, pero tú tienes que darle control al cliente. Así como le vas a dar empoderamiento al empleado, debes darles empoderamiento al cliente, porque por ahí he visto mucho los memes estos que tienes la acera, que estás caminando y de repente ves el caminito por el patio, ¿no? Que la gente está caminando, ¿no? Así son los journeys, ¿ok? Entonces, tú debes diseñar tus journeys, ¿ok? Que sea un proceso dinámico. Entonces, piensa mucho en agilidad, en datos dinámicos, para que tú tengas los famosos journey de izquierda a derecha, ¿ok? porque muchos de ellos los tienes que tener, a veces tienes que tener, sí, control de ese journey, pero aprende del cliente, aprende de esos datos. Entonces, debes también diseñar tus journeys a base de nodos. ¿Okay? Entonces, you know, vuelve a los datos, ¿no? Y mucho de esto es, pues, o sea, a veces no tienes que hacer encuestas como el Net Promoter Score o satisfacción del cliente. A veces el comportamiento te dice cuál sería la próxima acción y tú actúas sobre ese nodo. Entonces, tu infraestructura, o sea, tu infraestructura de datos, ¿ok? Tiene que estar ahí. Y al final del día termino hablando de datos, ¿no? Pero que, o sea, sí, tienes que sentarte en un whiteboard y dibujar, pues, con los sticky notes, los journeys, y este es el de marketing, este es el de venta. Pero al final del día, tienes que diseñar esos sticky notes, son nodos. Y tienes que estar seguro de que tienes los datos, que está disponible esos datos y que los puedes accionar en cualquier touchpoint, cualquier punto de contacto, ¿no? Entonces, un pilar importante, ¿no? Y de nuevo, desde el punto de vista de tecnología, es que tienes que hacer tus journeys dinámicos. ¿Ok? Tienes que pensar dinámicos, ¿no? Por supuesto, AI te va a ayudar mucho en eso. Tener un data platform te va a ayudar a eso. O sea, el de Salesforce o el cualquiera que tú tengas, ¿ok? Para que esos journeys, pues, sean dinámicos, porque para allá es que vamos, ¿no? De ese punto de vista, para allá es que vamos, ¿no?
Así es, totalmente. Y
Y
aquí es cuando...
by the way, para darte unas señales de esto, o sea, Salesforce lo está haciendo ahora con los flujos, ¿ok? Y con el orchestration de los flujos, porque hay flujos que pueden llamar a otros flujos, ¿no? Y en muchos de esos flujos pueden llamar también, pues, a los MuleSoft del mundo, ¿ok? A los API, ¿no? Entonces, esos microservicios, ¿no? Es parte también, desde el punto de vista de Salesforce, está. Yo lo estoy viendo poco a poco en el diseño que tienen ellos ahora en el core, que para allá es que van también.
Exactamente. Y al final volvemos a lo mismo, es datos, pero a su vez esos journeys de... Un journey no es nada más un journey marketing cloud, un journey de lo que es la experiencia que realmente quieres ofrecerle a un cliente, cómo la tecnología va a soportar con los distintos, el ecosistema completo, esa experiencia. Es lo que te he venido entendiendo en todo lo que nos estás explicando, y si no es así, corrígeme.
No, o sea, lo más importante es que, o sea, de nuevo, hay muchos expertos allá afuera hablando de CX. En mi podcast yo tengo muchos, gente de Argentina, Perú, Colombia, México, España, que se dedican justamente a diseñar la experiencia del cliente y la experiencia de empleado, inclusive a diseñar el UX, ¿ok? O sea, la interfaz de estas aplicaciones en el mundo de Salesforce, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, todo eso es importante y es prerequisito, pero yo me enfoco más en la ejecución. ¿Ok? Entonces, si tú me dices los pilares de ejecución tienes que hacer todo esto dinámicamente y tienes que estar seguro que sea ágil y tienes que tener datos.
Exacto.
Entonces,
Ahora que
por
hablabas,
supuesto, con las tecnologías.
claro, ahorita que acabas de mencionar lo de UX, ¿qué diferencia hay entre user experience y customer experience?
Mira, hay mucho porque, o sea, perdona, es parte, pero, o sea, y cuando quise decir que hay mucho, o sea, hay mucho impacto en tú decidir que tienes unos journeys y tienes una experiencia tanto para empleados, para el usuario, pero tu interfaz mobile, tu interfaz de la página web, tu interfaz en los chats, en WhatsApp, ¿ok? O en el Messenger. ¿Ok? O tu interfaz en el IVR o en la respuesta de tu contenido, ¿no? El diseño, ¿ok? Si tú no tienes eso, la gente va a abandonarlo. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar seguros que el UX está amarrado mucho con el contenido. ¿Ok? A veces no te decimos, vamos a simplificar el UX, este botoncito va aquí, esto vamos a hacerlo, o sea, que no haya fricción en el diseño y hay, de nuevo, hay N cantidad de metodologías. Yo digo, pero ¿cuál es el contenido que le vas a ofrecer en ese UX? Y detrás del contenido, ¿qué hay? Hay un buyer persona, ¿ok? Y ese contenido tiene que tener unos datos detrás. Terminamos siempre en datos, Sara. ¿Ok? Entonces, cuando pienses UX, ¿ok? En diseñar un landing page, en diseñar un correo electrónico, en diseñar un cloud page en moda, ¿ok? En diseñar el page layout que quieres hacer, ¿no? ¿Ok? Hacerlo sencillo o con todos los datos que hay que puedas tener en el page layout, ¿no? Pues es importante, ¿no? Los otros días me estaban diciendo, oye, yo necesito mejorar el user interface de Salesforce, ¿no? ¿Cómo aprendo para mejorarlo, no? Yo hice la pregunta, pero ¿qué necesitas? Ah, no, es que tengo unos datos allá abajo y no sé cómo subirlos arriba, ¿no? ¿Y por qué los tienes? Ah, porque esos datos yo los necesito para ABCD. Ah, pues está bien. Vamos a buscar a tu administrador. Vamos al Self Path, ¿ok? Tienes 5 campos que puedes poner. Tengo una explicación, lo tienes y dices, ah. ¿A qué voy con esto? Que a veces tenemos las herramientas de UX al frente de nosotros, pero no sabemos hasta dónde podemos llevarlas. No las entendemos, ¿ok? Y al no entender esa tecnología de cómo tú puedes hacer ese UX, empieza ya la deuda técnica, ¿ok? Empieza a desarrollar. Y el problema que tenemos hoy en día también, que muchas de estas aplicaciones de low code, no code, ¿ok? Las que están en el App Exchange y las mismas de Salesforce, son para el usuario, el empleado. Muchas de estas aplicaciones de low code, no code todavía no están diseñadas hacia afuera. ¿Ok? O sea, ni las de Amazon ni las que ni las Power Apps no están todavía, poco a poco, pero todavía no están allá afuera. ¿Por qué? Como el mismo tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que fue inventada en los 50, en los 1940, 1950, se necesita ahora, o sea, en aquel tiempo no estaba el poder de las computadoras, ahora sí. ¿Entiendes? Entonces, para allá, o sea, tenemos que conocer la tecnología, hasta dónde es que vamos, para que tú puedas conocer todo lo que te ofrece en este caso, Salesforce, ¿no? Para mejorar ese UI, ¿no? Entonces, detrás del UI tiene que haber un buen contenido. Contenido puede ser la imagen, el video, el dato, la lista, el widget, ¿ok? Todo lo que tengas que hacer para estar seguro que lo puedes hacer. Y los ejemplos que tiene ahora Salesforce con Copilot te van a ayudar también a mejorar ese UI, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ahí que va ese tema, esa relación de UI con la experiencia, ¿no? Manejo del contenido.
Ok. ¿Y cuáles son los roles principales que se deben tener, que deben tener conocimiento sobre lo que es la experiencia del cliente? ¿Todos los roles o uno en particular es el que debería llevar esa batuta? Por ejemplo, en el episodio anterior que hablábamos con una chica que es experta en user experience, ella es diseñadora, o sea, tiene un rol específico y ella es la que arma todo ese user experience para lo que son las implementaciones. Pero acá con el customer creo que es totalmente distinto o parcialmente distinto. Entonces, quería conocer cuáles son los roles que deberían tener estos conocimientos. Un arquitecto, un admin o no, mira, nada que ver, debería ser un rol externo.
No, mira, tú tienes, toda empresa debe tener un champion, una persona dedicada a ser el policía de cómo ejecutar la experiencia del cliente. Okay. Ese champion se puede reportar al CIO, al CEO, al Chief Marketing Officer. Ese champion puede ser el mismo Chief Marketing Officer. Okay. Pero necesitas ese rol, o puede ser solito o compartido, ¿no? Que se tiene que certificar en todas estas cosas de Customer Experience, que se tiene que certificar en manejo de segmentos, buyer personas, calidad de datos, todo eso es importante. Pero ese champion tiene que ser tu influencer, tiene que ser tu advocate en toda la empresa para educar y compartir ese conocimiento, hacer estos podcasts, dar capacitación, explicar la importancia, ¿no? Y estar seguro que para mí lo más importante es el enlace entre tres tipos de liderazgo. El liderazgo ejecutivo, el liderazgo de tecnología, ¿ok? Y el liderazgo de capacitación, ¿ok? Tecnología incluyes ahí AI, datos, requerimientos, todo, infraestructura, todo lo que llevas ahí, ¿no? Ejecutivo, pues, de una forma ahora desatar todos los temas políticos, ¿no? Todo el contexto del negocio, ¿ok? Y liderazgo de capacitación con recursos humanos, porque tenemos que estar aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces, la experiencia del cliente no es solamente lanzar un survey de Net Promoter Score o de CSAT, ¿okay? Es escuchar los datos, ¿okay? Estar seguro de que al tener esos datos, pues tenemos la infraestructura para hacer estos journeys dinámicos, ¿no? Y esta persona que hace CX se debe apoyar, pues, de los líderes técnicos, los líderes funcionales, ¿okay? De cada de las áreas, de los administradores, para estar seguro que encuentre oportunidades, ¿no? Para, a base de la estrategia que ya tiene de CX, poder ejecutarla, ¿no? Porque el CX tiene una estrategia, ¿okay? Para subir y bajar costos, ¿okay? Entonces, esa persona es el que está constantemente lidiando con esto, ¿no? Eventualmente, y esto es un proceso, eventualmente ese rol desaparece, ¿okay? Porque si tu cultura está creciendo con un tema de CX y entendemos cómo maximizar la tecnología, ¿entiendes? Y todo está centrado hacia el cliente, ¿okay? Y entendemos las métricas del cliente y entendemos cómo ejecutar, pues, los diferentes journeys, pues eso eventualmente va a llegar allá, ¿no? Hay gente que pone un CX, o sea, ejecutivo de CX o el Customer Centric, o el Digital Transformation o el Digital Customer, whatever, como lo quieras llamarlo, ¿no? Está bien. Muchos de esos son transaccionales, pero tienes que empezar a cerrar esa brecha y compartir ese conocimiento interno. Entonces, es un rol donde se lo tienes que dar a alguien, ese alguien tiene que ser el champion, esa persona tiene que estar capacitada y todo, a base de tu estrategia de CX y utilizar los datos y datos en todo tu ecosistema para ejecutar y llevarlo adecuadamente, ¿no? Toda empresa tiene que tener ese whisperer, o sea, esa persona que te dice en el oído, mira, nos estamos haciendo mal, tenemos que irnos por aquí y esta es la razón por qué. Mírate aquí, los datos me dicen esto. ¿Entiendes? Y tenemos las herramientas, o sea, tenemos las herramientas en Salesforce desde los datos pequeños, desde tu página de inicio, tus vistas, tus reportes y tus dashboards, tu CRM Analytics o tu Data Warehouse. O sea, eventualmente la exportas y la tienes en Excel, los datos están ahí. Los datos están ahí. Esa persona tiene que tener los datos. ¿Ok? Entonces, yo siempre le digo a la gente, o sea, entiende los datos que tienes al frente tuyo. ¿Okay? Si no entendemos esos datos, olvídate de CX, no te va a
O de
funcionar.
cualquier otra cosa, data de producto, de tecnología, de todo. Los datos son los que te van a dar esa. Es la gran importancia. Estoy tratando de recordar, hace años yo vi un video en Alemania, o sea, fue hecho en Alemania, no en Alemania, que hablaba justamente, estoy hablando hace como 10 años, de que los datos iban a ser el futuro, lo que nos iban a gobernar a todos, los datos en general, a las empresas, a las personas, los datos. Es muy importante. Voy a hacer un episodio exclusivo de datos.
Sí, mira, recientemente estaba yo ayudando a un cliente, a un administrador, a definir la entrada de unos journeys. ¿Okay? Mayormente aquellos prospectos que se estaban cayendo en la oportunidad y los prospectos que no, por alguna razón no se estaban cerrando, ¿no? Entonces, pues estaba buscando la inactividad. ¿Okay? Entonces llevan 4 semanas tratando de ver cómo identidad. Entonces yo le dije, o sea, lamentablemente, o sea, yo no estaba envuelto en esas reuniones al principio. Y le dije, tú sabes que en Salesforce tú tienes, y cualquier otro CRM, ¿no? Cuando fue creado y la última fecha que se modificó. Si no se fue modificado en los últimos 30 días, no ha habido actividad. Se le prendió la bombillita. Y yo digo, ese es el dato pequeño. ¿Entiendes? Ese es el dato pequeño, o sea, ese dato no te va a engañar. Ellos estaban buscando que si pusieron esto aquí, que si el estatus dividido por este otro campo y porque los clientes, o sea, los agentes del call center no estaban poniendo los datos correctos, no está ahí. ¿Entiendes? Entonces, por eso es bien importante entender los datos que están al frente tuyo y a veces estamos como que overwhelmed y cometemos el error de hacer la exportación de los datos, los llevamos a Excel, tratamos de multiplicar y dividir, pero ya perdiste. ¿Por qué? Porque los datos están en las vistas de Salesforce, los datos están en el reporte de Salesforce. Una vez que tú los sacas, ¿entiendes? Ya la fuente de verdad no es Salesforce, es la hoja de Excel. Y esa hoja de Excel en la que tú multiplicas y divides, ¿qué pasa? ya pasó
No se
tiempo.
entera.
Exacto. Entonces, no, vamos al reporte, vamos a la vista, vamos ahora a poner un dashboard. Si tienes CRM Analytics, vamos a cruzarlo con esto y con lo otro. Okay. Si tienes el Tableau, pues perfecto. O tienes ya el Data Cloud, o tienes el Data Warehouse en Snowflake, lo que sea, pues vamos para allá. Pero todo eso tiene que estar amarrado, ¿no? Y vuelvo, o sea, vuelvo al tema, o sea, datos, datos y datos y conocer lo que tienes al frente tuyo, ¿no? En tu Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, ¿no?
Sí,
Experience
una.
Cloud y los demás.
Y todo. Y no terminamos nombrando todos los productos. Pero perfecto. Todo súper claro, Jesús. Una pregunta. ¿Qué consejos puedes entregarle a nuestros oyentes que están interesados en saber más sobre Customer Experience? ¿Qué contenido deberían estudiar o de cómo se podrían preparar? ¿Qué links recomiendas? Sé que tú tienes un podcast que cuando publique este episodio quiero compartir, para que también si quieren indagar más sobre esto puedan ir a escucharte. Pero ¿qué otro contenido y tips puedes entregarnos?
Sí, mira, yo te paso los links, pero hay dos grupos, en Latinoamérica, que se dedican justamente a ayudar a las empresas a crear ese liderazgo de experiencia del cliente, ¿no? En mi podcast, pues tengo muchas personas muy importantes, líderes y expertos y todo, que es puro CX, ¿no? Donde no toca la tecnología, ¿no? Y ellos muchos de ellos me llaman, pues cuando tienen que lidiar con la tecnología, ¿no? O sea, pero si hacen un Google, de lo que nos estén escuchando y buscan asociaciones de CX o CX Associations, van a encontrar varias de ellas. Y hay unas certificaciones específicas, ¿no? Sobre ellas. Lo otro es que también está el Data Management Association, el DMA. ¿Ok? Yo considero que deben también aprender mucho de lo que son los datos. Justamente, ¿qué significa ser, pues, tener una buena estructura de un gobierno de datos? ¿Okay? Que es importante, ¿no? Que esté, no, datos, datos y datos de ese pilar, ¿no? Y luego, o sea, hay muchos expertos allá afuera que se dedican a ayudarte a diseñar esos journeys. ¿Ok? Diseñar los journeys, no importa la tecnología, ¿no? Y aquí quiero hacer hincapié porque, o sea, como están viendo lo que está pasando con Salesforce, o sea, el marketing automation y lo que son customer journeys, eso se está entrando a core. ¿Ok? Y eso viene, ¿no? Entonces, tú vas a tener que pensar en cómo definir ese buyer persona, ¿ok? Y manejar su journey. O sea, su ciclo de relacionamiento del cliente, desde que es un visitante hasta que es, pues, un cliente, ¿no? ¿Okay? Y te deja de ser cliente, ¿no? ¿Qué significa adquirir el cliente, mantenerlo, darle amor y cariño, crear lealtad? O sea, está todo eso, es parte de ciclo de relacionamiento del cliente. Y si tú empiezas a entender qué significa eso, es importante, y qué significa esto, poder diseñar los journeys, necesitas datos. Necesitas datos, necesitas conocer lo que es un Data Cloud. ¿Okay? El de Salesforce o los N's que se integran con Salesforce, ¿no? Porque ahí que están los datos que te van a ayudar a hacer muchas de estas cosas para mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, esos tres temas, ¿no? O sea, ¿qué significa hacer estrategia de CX? El gobierno de datos, ¿no? Y el diseño de los journeys, ¿no? Con un Data Cloud, ¿no? Entonces, esos son como que las tres áreas que si quieres aprender de CX tienes que empezar, ¿no? Porque tu empresa, o sea, tu CEO dice, para allá es el norte, tengo la estrategia de CX y le dice, espérate, pero es que tengo que tener los datos, ¿dónde está el gobierno de datos? ¿Ok? Ah, yo tengo ya el gobierno de datos, estamos maduros con eso, tenemos datos limpios, tenemos un segmento que podemos empezar, pero tenemos que tener la destreza para poder ejecutar esos journeys. Okay, con la tecnología que tenemos, con o sin un data cloud. Okay, entonces es como una cascada, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, y bueno, y en el mundo de Salesforce, pues hay muchas cosas ahí, ¿no? O sea, ya Salesforce tiene cosas en el Trailhead muy parecido a estas tres cosas que estamos hablando, y bueno, y allá afuera, pues hay partners y gente que se dedica a hacer esto en el mundo de Salesforce también.
Así es. Muchísimas gracias, Jesús. De verdad que una charla bastante amena, grata. y con mucho contenido de valor. Quiero nuevamente agradecerte por acompañarnos. No sé si quieras compartir algo más antes
No,
de finalizar.
yo tengo una curiosidad. Tú fuiste uno de los que te vestiste de Einstein la semana pasada en Surfers.
No, no, no alcancé.
No
No, estaba en
alcanzaste.
otro tema. No, estaba en otro tema y cuando llegué la fila era horrible, enorme. Yo dije, no, mira. Sí,
Sí.
no, no.
No, no te agradezco que me hayas invitado. También te felicito mucho porque con todo lo que estás haciendo, empoderando a otras mujeres en la región, ¿no? Con todos los conocimientos que tienes. Y bueno, y a mí me puedes conseguir simplemente Jesús Hoyos, CRM, no me puedo esconder allá afuera, me vas a conseguir mis podcasts y mis cosas allá afuera en el LinkedIn y aquí a la orden para lo que necesiten. Y gracias de nuevo por la
Muchas
invitación.
no, gracias a ti, Jesús. Y bueno, queridos oyentes, si te gusta este episodio o tienes algún comentario, lo puedes hacer en los comentarios en YouTube, en Spotify también. Así que bueno, nos vemos en próximos episodios. Muchas gracias.
Gracias.